Fingers crossed, everybody knows the war is over. Everybody knows.
Hola, buenas noches. Son las 8 y un poquito. Estamos en Lucha Libre, el programa de radio de ASI. Y bueno, como siempre, si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, lo puedes hacer a través del teléfono de Radio Topo, que es 976-29-13-98, o bien puedes acceder a nuestra web asi-asi.org, ASI con dos S's, de social y sindical. Y bueno, pues en el programa de hoy, la primera parte vamos a hablar con la gente de La Corrala, que como supongo que ya sabréis, casi todos están por aquí, por Zaragoza.
Han estado.
Bueno, sí. Han estado, ayer se fueron, ya nos contarán por qué. Y la segunda parte del programa lo dedicaremos a la suspensión de la privatización de 6 hospitales de Madrid, y para eso hablaremos con la gente de CAS Madrid, la coordinadora antiprivatización de la sanidad. Pues ahí lo dejamos. Nada, como decíamos, vamos a contactar con la gente de La Corrala y bueno, creo que tenemos ahí a María. Hola, María.
¿Nos escuchas bien, María?
¿Nos oyes?
Sí, no sé si me escucháis, pero yo os oigo muy flojito.
Sí, se oye flojo, sí.
Yo sí oigo, pero a ver, es que yo la oigo. Bueno, ve si no, mientras tanto.
Bueno, pues las vecinas de La Corrala Utopía vinieron aquí la semana pasada a Zaragoza para seguir luchando por una vivienda digna. Son 36 familias desahuciadas y sin recursos que se realojaron en un edificio de Sevilla al que llamaron La Corrala Utopía, y la propietaria de ese edificio es Ibercaja y lo que quiere hacer es desalojarlas. Vinieron aquí para intentar presionar a Ibercaja y hablar con ellos, pero este domingo mismo se firmó, la jueza acabó firmando la orden de desalojo del edificio. Os vamos a leer una octavilla que repartían el lunes en la puerta de Ibercaja mientras hacían ruido. Dice así: Ibercaja quiere dejar en la calle a 36 familias. En mayo de 2012, un grupo de 36 familias desahuciadas y sin recursos decidimos realojarnos en un edificio de Sevilla, que llevaba vacío casi 3 años. Nació La Corrala Utopía. Ibercaja, propietaria del edificio, a pesar de anunciar que tiene una maravillosa obra social, pretende echarnos a la calle sin importarle las vidas de las 36 familias que allí vivimos. Desde el principio, no pedimos más que un alquiler social ajustado a la situación de cada familia. Pero Ibercaja insiste en desalojar. Quiere mantener el edificio vacío y que las familias se queden en la calle. Por eso estamos aquí, en Zaragoza, para pedir a Ibercaja y a su presidente, Amado Franco, un alquiler social en nuestros hogares. Mientras tanto, nuestra compañera Toñi sigue en huelga de hambre. ¿Hasta cuándo va a jugar Ibercaja con nuestras vidas? El tiempo se nos acaba. Solo nos queda hasta el 15 de febrero. Si Ibercaja no lo impide, en cualquier momento, a partir de esta fecha, 36 familias podemos perder nuestros hogares, aunque lucharemos con uñas y dientes para evitarlo. Os pedimos que hagáis llegar a Ibercaja que tiene que retirar la petición de desalojo y alcanzar un acuerdo con las familias. Podéis hacerlo fácilmente llamando al 976-76-76-76 o 976-46-01-32. También podéis mandar un fax al 976-22-82-89 o hacerlo directamente en la oficina. La Corrala no se rinde. Bueno, pues esta es la octavilla que repartían el lunes. Parece ser que
tenemos aquí a María. Ya hemos solucionado el problema este horroroso. Creo que ahora nos oímos.
Sí.
Hola, María. Hola.
Oh, Dios.
Hola, buenas tardes.
Qué mal rato. Vale. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, María.
Gracias.
Tenemos al otro lado una vecina de la Corrala Utopía que nos va a contar qué vinieron a hacer aquí a Zaragoza y qué ha pasado del domingo hasta ahora. Buenas tardes, María. Cuéntanos por qué estáis luchando.
Sí, pues mira, nosotras llevamos desde mayo de 2012 habitando en un edificio que es propiedad de Ibercaja, y viendo que tras las mesas de negociaciones que hemos tenido o no han cumplido sus compromisos, simplemente ya la última tendencia que han tenido es no asistir, dejar no solo a nosotras sino a las instituciones tiradas, pues decidimos coger las maletas y tirarnos para allá para que nos escuchen, y porque vemos que es allí donde se... aquí donde se les hace daño, ¿no? Donde tienen toda la clientela.
Y pensabais, ¿no?, que el jefe de Ibercaja, Amado Franco, se iba a recibir en Zaragoza, y al final, ¿qué ha pasado?
Pues nada, están totalmente cerrados en banda. Al principio, jueves y viernes, sí nos recibieron en la oficina, pero desde el lunes, nada, es imposible entrar, ya no nos atienden ni por teléfono, se nos desvía la llamada de un departamento a otro. Y nosotras lo único que pedimos es que ese señor, Amado Franco, se siente con nosotras, ya que el pasado mes de abril hizo unas declaraciones en las que venía a decir que es una utopía pensar que las viviendas vacías se iban a vender en un plazo de 4 o 5 años y que era mejor poner un alquiler social. Entonces, basándonos en sus palabras, vemos que, vamos, que es una persona que tiene un cargo importante dentro de Ibercaja, pues queremos hablar con él y llegar a un acuerdo que las dos partes salgamos beneficiadas.
Vamos,
realmente no podemos permitir que la banca siga ganando, siga haciendo lo que quiera, ya no solo con el dinero, sino con las vidas nuestras, ¿no?, con las vidas de la gente.
Vamos, que de cara a la galería dicen que van a poner... Bueno, es que su obra social existe y que prefiere el alquiler social, pero luego a la hora de la verdad prefiere dejaros en la calle a llegar a un acuerdo con vosotras, ¿no?
Sí, en cuanto a la obra social, vamos, no olvidemos que uno de los culpables de esta situación que estamos teniendo en este país es la banca. Entonces, una solución que venga del mismo culpable, ya lo pueden llamar obra social o lo pueden llamar como quieran, que no es ninguna solución. Y así es como lo hemos valorado las vecinas de la Corrala desde un principio. Creemos que una ayuda temporal, con un tiempo definido, a un alquiler, no es ninguna solución, no es más que un parche. Y además, nosotros hemos rechazado esa propuesta todas las veces que nos la han dicho, porque vemos que la fuerza la tenemos juntas. Cuando hemos estado tanto tiempo antes de la Corrala sola, nadie nos oía. Ha sido juntarnos y empoderarnos y tener voz y tener muy claro lo que queremos.
Claro,
además, dime, perdona.
Nada, que vuestra lucha ha sido un ejemplo, ¿no?, para otra gente que ha ocupado otras viviendas y ha formado nuevas corralas, y claro, vuestro ejemplo no pueden permitir los bancos que salga adelante, ¿no? Porque si no perderían su negocio.
Estaría creando un precedente.
Sí.
Nosotras cuando al principio decidimos, antes de la ocupación, que lo que íbamos a hacer lo íbamos a hacer público, sabíamos el riesgo que tenía, el riesgo no solo de que va a ser mucho más dura la negociación, sino las condiciones de vida que tenemos, sin agua y sin luz, vienen porque no puede haber un ejemplo que triunfe, ¿no? Pero el objetivo de la Corrala no es solo tener nuestros 36 techos, es poner también denunciar, ¿no?, que la gente se entera de qué está pasando. Otro objetivo es que la gente pierda el miedo, y creemos que todo eso se ha conseguido ya.
Exacto.
Nos queda la guinda del pastel, pero ya la victoria es nuestra.
Exactamente. Y yo creo además que el conflicto, como tú dices, pues ejemplifica muy bien, ¿no?, la situación que está pasando ahora y ese paso de que familias, ¿no?, que en un principio se supone no tan politizadas quizá, den ese salto y ¿no?, y esa relación tan lógica además de hay viviendas vacías, yo me quedo sin casa, entro en la casa, la ocupo, creo que es muy buen ejemplo, ¿no?, y que precisamente demuestra eso, esa pérdida de miedo y el aquí estamos y ahora a ver qué pasa.
Es que sobre todo eso, algo muy lógico, que somos los únicos animales que jugamos con algo tan básico como es la vivienda. Uh-huh. Y ahí es verdad, la mayoría de las vecinas son gente que antes no había participado de una forma tan activa en la política, ¿no? Pero cuando hay algo que clama al cielo, que es que el derecho a techo, ¿cómo uh-huh. puede estar por debajo del derecho a la propiedad privada de unos pocos, además? Y de unos pocos que son los culpables de los que nos veamos en la calle.
Desde luego.
Y además,
la razón te llena de fuerza, vamos.
Y además ha agravado en el hecho de que este país ha basado su economía en parte en la construcción de vivienda. Ahora, con la supuesta crisis, todas las viviendas, gran parte de las viviendas vacías han ido a parar a los bancos y, sin embargo, se sigue desahuciando a gente y siguen familias en la calle. Con lo cual, está claro que prefieren que haya gente viviendo debajo de un puente o en la calle a perder ese negocio que han hecho con la vivienda, cuando la vivienda debería ser un derecho. Entonces vuestra lucha es ejemplar en...
De todas maneras, bueno, como creo que además las compañías han estado en un par de programas ya aquí en Radio Topo, uh-huh. o sea que el tema de la corrala nos lo conocemos muy bien, ahora sí. estamos en un momento crítico, ¿no?, del conflicto, digamos,
sí.
y toca hacer presión porque el tiempo apremia, ¿no?, y es esa orden de desalojo que si no abandonáis hasta el día 15 voluntariamente... la vivienda, pues se puede proceder a un desalojo forzoso a partir del día 15 de febrero.
Es un desalojo forzoso, además, tenemos que es una medida de algo violento, ¿no? Ajá. Eso es violencia, no es violencia como quieren pintarlo, el ver un edificio vacío y abrir la puerta y entrar para tener un techo. Ajá. La violencia es esa, la violencia que el sistema y la banca como parte de él, lo que nos está sometiendo.
Exacto. Entonces, pues un poco por contar más y centrarnos en las novedades de vuestro viaje a Zaragoza, porque vienen los compañeros aquí a Zaragoza, ya que la sede de Ibercaja está aquí. Uh-huh. Y pues toca presionar. Desde aquí se hace una charla, a partir de ahí surgen reuniones y se hace un calendario de movilizaciones y acciones, pues por eso, ¿no? Con el fin de denunciar la situación y de presionar en general. Luego volveremos a, bueno, diremos las convocatorias para que todo el mundo vaya, pero sí querríamos saber un poco que nos cuentes más las novedades. O sea, ¿qué es lo que pasa desde que vosotros llegáis aquí a Zaragoza, las reuniones que mantenéis y cuáles son las respuestas con las que os sí. encontráis?
Pues mira, el jueves cuando llegamos y se nos recibió, entonces nosotras lo que le plantamos sobre la mesa fue una carta al presidente, a Amado Franco, poniéndole quiénes somos uh-huh. y qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Bueno, la carta la puede encontrar en nuestro perfil de Facebook, está colgada. Y después lo segundo que le presentamos es el proyecto que hemos creado, que hemos titulado Sembrando Utopía, que no es más que explicarle a ese señor de Ibercaja que para que quieren tener un edificio vacío, cuando además lo que le proponemos es que además de utilizar nosotros las 66 viviendas pagándole un alquiler acorde a lo que tenga cada uno, revisable según vayamos teniendo, más o menos, pues utilizar también los 5 locales que hay en los bajos del edificio uh-huh. para poder crear nuestro empleo y así poder pagar nuestra renta, nuestra agua, nuestra luz.
Vamos, que presentáis casi digna, un proyecto de autogestión, prácticamente.
Efectivamente. ¿No? Además, un proyecto que estaría abierto al barrio, uh-huh. Con talleres, cursos de formación, y decir ya que en la última mesa de negociación también, en la que Ibercaja no se presentó, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla lo ven viable y están dispuestos a estudiar, vamos, a ver de qué forma pueden ellos involucrarse en el proyecto. Entonces, esto se lo presentamos el jueves. Uh-huh. El viernes volvimos a entrar, se nos volvió a recibir dentro. Lo que le queríamos era un poco preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tardan tanto? Sí. Y la respuesta que nos da desde asesoría jurídica es que ha trasladado tanto el proyecto como la carta al departamento correspondiente y que no, nos dirían algo. En esa ya nos plantamos en el lunes. El lunes ya lo primero que nos encontramos al llegar allí a la central de la Plaza Aragón es que la policía llega antes que nosotras, que la seguridad ha aumentado y que no, no podemos entrar de ninguna de las maneras. O sea, a base de llamar por teléfono, pues lo que conseguimos que nos digan que esa misma tarde del lunes iba a haber una reunión del, de la directiva en la que se trataría el tema de la corrala.
Sí.
Y ya el martes, pues directamente, viendo que no seguíamos, fuimos de nuevo a la central, tampoco nos dejaban entrar y lo único que conseguimos por teléfono, nada, que nos dijeran que el señor con el que habíamos estado hablando estaba de viaje y desde entonces, pues, desvío de llamadas de un teléfono a otro, hasta que se han cerrado ya la vía telefónica. Nosotras ya lo que vemos que lo que están apostando ellos es porque llegue esa medida violenta que no, que te refería con el desalojo. Nosotras hasta ahora siempre hemos demostrado que hemos hecho una lucha pacífica, pero que los hogares también tenemos claro que son nuestros y que los vamos a defender vamos, con uñas y dientes.
Pues muy bien.
Y ellos verán. Y pero bueno, esa es la parte, una parte del viaje. Otra parte del viaje, la parte más bonita, uh-huh, la de ver los compañeros de allí, de Aragón, tanto como Zaragoza, Huesca, cómo se están volcando con la lucha, una lucha de todas.
Y desde aquí hacemos un llamamiento a que se vuelquen más, o sea, que todo el mundo apoye este proceso.
Sí, porque se inicia una campaña, ¿no?, de llamadas telefónicas a Ibercaja. Para...
Eso es.
Sí, lo, nos al, puedes contar.
Al 976-7676-76. Para llamar, para expresar que retiren la orden de desalojo de la corrala y que está ahí en contra de la política de vivienda que está, que se está llevando desde esa banca. Entonces, que la corrala esté en Sevilla, creemos, ¿no? Y es una lucha de todas, que no es cuestión de estas 36 viviendas, que es cuestión de que la banca se está aprovechando, que nos está quitando todo.
Uh-huh. No, no, de aquí, de aquí quedarse sin
casa. Son los reyes del mambo.
Exactamente, exactamente. Aquí es exactamente lo mismo, los desahucios se producen igual, así que a todo el mundo nos afecta este tema. Y aquí en Zaragoza, pues, por un poco anunciar las convocatorias y que todo el mundo se sume y apoye, bueno, hoy, 5 de febrero, ha habido una pitada en frente de la Ibercaja a las 11. Mañana, jueves, 6 de febrero, hay otra pitada a las 11, al grito de si no nos quieren escuchar nos tendrán que oír. A las 12 se lanzará una campaña por las redes sociales, que estará durante toda la semana. A la 1 se hace un llamamiento a que todo el mundo retire conjuntamente las cuentas bancarias que pueda tener en Ibercaja, en Conde Aranda, ahí todo el mundo, y a las 6 hay una concentración bajo el lema "no nos rendimos, resistimos", concentración con mucho ruido y hasta que cierra la oficina. El viernes a las 12, viernes 7 de febrero a las 12, otra concentración de apoyo de Zaragoza a la corrala. No sé si es que querías decir algo.
Sí, ¿sí? Nada, quería preguntarle a María por la otra parte de la campaña, que es vuestra compañera que está en huelga de hambre, ¿no?
Sí, eso es. Toñi sigue, vamos, sigue y no tiene planteamiento de parar. Sigue en huelga de hambre ya, y la acampada, pues todo esto sigue en la misma puerta de Ibercaja y parece que es que les da igual.
¿Y cómo se encuentra ella?
Por un lado, ella ya va notando los días, pero le da, vamos, está muy fuerte porque está muy convencida de lo que está haciendo. Toño es una persona, además, que tiene las ideas súper claras, está súper concienciada y es una tía súper fuerte y un ejemplo muy grande a seguir.
Vale. Pues
esas serán las convocatorias, ¿no? También se ha creado una plataforma de apoyo que
sí, eso te iba a decir.
Sí,
sí, se ha creado una plataforma de apoyo que es de ahí de donde salen estas convocatorias. A raíz de la charla que hicieron, de ahí salió un grupito de apoyo y se ha creado una plataforma. Como me has cortado a mitad de anunciar las convocatorias, voy a seguir con la siguiente semana, que es el jueves, día 13. Hay otra concentración en la Ibercaja. Y el sábado 15 de febrero a las 12 hay otra concentración en Paraninfo. Luego volveremos a repetir las convocatorias para que todo el mundo esté al tanto y acudan más a...
Sí, además que allí les pone muy nerviosos por lo que nos han transmitido, ¿no? Se han dejado que se les vea. Les pone muy nerviosa la presión que se le hace allí, estando en la puerta, y les pone muy nervioso también las llamadas telefónicas.
Pues María, de verdad que ahí estaremos, que no por lo que es de por la parte de Zaragoza nos vamos a dejar solos, y se hará todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano. No sé si quieres decir algo más y añadir lo que tú quieras.
Pues nada, todo el mundo que se conciencie de lo que está pasando, que además en Aragón Ibercaja está, vamos, tiene el control, lo que hemos aprendido, ¿no?, en estos días, tiene el control de los medios de comunicación, están silenciando no solo de la Corrala, uh-huh, están silenciando muchísimas cosas, que abran los ojos, que vean que hay otros medios de comunicación alternativos, se enteren de la realidad y que luchen. Y todas las personas de Aragón o de donde sean que están teniendo problemas de vivienda, que hacermen de valor, que se quiten en muchos casos que hay no solo miedo, sino también vergüenza, y que vean y aprendan que los culpables son ellos. Se está viendo en esta situación de la Corrala la poca vergüenza la maldad, pues maldad, lo
maldad,
que tienen, que pierden, y que den los pasos que tenga que dar, que entre todos, en todas las acciones que hagamos entre todos, les vamos a derrocar.
Pues ahí queda eso.
Ahí queda eso, sí.
Y nada, y a vosotras, pues muchísimo ánimo, muchísima fuerza, y que, bueno, que estamos aquí para lo que queráis.
Igualmente.
Y muchas gracias,
gracias.
Por participar en Radio Topo.
A vosotras por darnos voz.
Un saludo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vámonos. Para acá.
¡Vámonos!
Corrala, corrala, que ya está aquí la corrala. Que ya está aquí la corrala, que ya está aquí la corrala, que hemos venido a deciros, hay cuatro palabritas claras, que hemos venido a deciros, hay cuatro palabritas claras. Hay directivo de Ibercaja que más la ha llenado. ¿A qué me quieres quitar? Ay, donde yo duerma, pero que mira qué motivo te soy yo. A que me tire la ropita a la calle, chihuahua, que si fuera la doble, terre. Ay, le, 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 tran, tran. Ay, le, 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 le. Si quieres saber. Ay, los pasos que doy, ay, no te traves mí, ay, pa' mi casa voy, ay, pa' mi casa voy. La sangre se me envenena cuando me pongo a pensar que uno tiene de todo y uno toquina de la ya, lele, ay, lele, 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 lele. Amado Franco me miras, amado Franco me miras, amado Franco no sabes lo que puedes avecinar, lele, ay, lele, 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 ay, lele, dejarme vivir tranquila, dejarme vivir tranquila, que me duele el corazón y me va a costar la vida, lele, ay, lele, lele, lele. Aquí viene la corrala, aquí viene la corrala, a cantar a las 40, ya partido toda, ay, le, le, ay, le, 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 tan, tan, ay, le, le, será. Aquí viene la corrala, ya cantar a los 40, y aquí seguirán estando, sin luz, sin agua, sin miedo, le, le, sin agua, sin miedo, le, le. Sin agua y sin miedo, agua sin miedo, lele, y la lele, 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 sin agua y sin miedo, ay, lele, 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 ay, lele, 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 ay, lele, lele, sin agua y sin miedo, lele, ay, lele, 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 sin agua y sin miedo,
Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Hey.
Bueno, pues de la lucha para que la vivienda sea un derecho y no un negocio, vamos a pasar a la lucha contra la privatización de la sanidad, porque lo que hasta ahora era un derecho lo quieren convertir en un negocio. Entonces vamos a hablar con la coordinadora antiprivatización de la sanidad de Madrid, con Toño. No sé si nos escuchas, Toño.
Sí, sí, os escucho bien.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues bueno,
aquí siempre hace frío. Siempre.
Y en Madrid también tenemos un día hoy invernal. Bueno, ¿qué tal, compañera?
Pues bueno, ahí vamos tirando. Lo que queremos saber es cómo vais ahí en Madrid, porque habéis tenido una buena noticia, ¿no? Pero queremos que nos cuentes un poco más la cara y la cruz de todo esto. Primero esa suspensión de la privatización de los 6 hospitales y la sucesiva dimisión de Laschetti, el consejero. Pero vamos, que nos lo cuentes tú un poquito más, si puede ser.
Vale, bueno, yo voy a tratar de sintetizar un poquito, porque es complejo el tema. Bueno, vamos a ver, en los grandes medios de desinformación lo que ha salido es que fundamentalmente lo que están continuamente replicando es que la privatización se ha paralizado en la Comunidad de Madrid y que se ha ganado pues una batalla. Entendemos que es una buena noticia el hecho de que la Comunidad de Madrid haya tenido que retirar parte del plan de sostenibilidad que había presentado en octubre del 2012, ha retirado una parte,
sí,
parte ya estaba ejecutada.
Pero no nos entusiasmemos, ¿no? Tampoco.
Claro, no. Uh-huh. Pero hay que tener claro que bueno, esto ha sido, voy a explicar un poco el tema. El plan de sostenibilidad que lanzaron en octubre del 2012 era una continuación de los dos planes previos que habían iniciado desde el año 2004. O sea, desde el año 2004 la Comunidad de Madrid decide poner en manos privadas una serie de pacientes, más de casi 2 millones, y lanza dos planes de infraestructuras que dan lugar a que al llegar 2012 pues ya tuviéramos 12 hospitales de gestión privada, ¿no? 11 hospitales, perdón. Más la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital privado que ya existía y que era un hospital de descarga y que se convierte, gracias a un concierto singular, le pasan casi 1.000 millones de habitantes de Madrid. Con lo cual teníamos, pues eso, 12 hospitales de propiedad privada que estaban atendiendo pacientes públicos. Todo esto ha ido ocurriendo desde el 2004 al 2012 con el silencio de muchos de los que ahora dicen que se ha paralizado la privatización y tal, ¿no?
Yeah.
En este sentido, nosotros entendemos que el plan de sostenibilidad del 2012 era un paso más de los planes que había dado el Partido Popular desde el 2004-2005. Y en este plan de sostenibilidad había tres elementos que a nosotros nos parecen muy importantes para explicar por qué el sector sanitario, fundamentalmente médico, salta a la lucha cuando había estado en silencio durante todos los 8 años previos, que era donde se ha producido el proceso de privatización y apertura de hospitales privados, ¿no? Los ítems principales podrían ser que se deciden suspender las peonadas, que se hacían por la tarde en los hospitales públicos, hecho que permitía que determinados médicos, sobre todo cirujanos y anestesistas, pues estuvieran sacando unos sobresueldos de más de 2.000 euros al mes en algunos casos, por operar 2 días a la semana. Otro de los puntos del plan de sostenibilidad que no le gusta nada al personal facultativo era que las jefaturas de servicio de Madrid se fusionarían, con lo cual de 600 jefes de servicio, que sabéis que bueno, pues son gente con mucho poder, tanto de decisión como de prestigio, se podrían reducir a la mitad. Eso es una cosa que hizo que los jefes de servicio, que nosotros siempre los hemos visto alineados con posturas conservadoras, pues que salieran también a la calle a protestar. Y otro punto era que 6 hospitales de propiedad y titularidad privada, de modelo PFI, en el cual todo era ya privado menos los médicos y las enfermeras, pues la Comunidad de Madrid lo que plantea es que esos 5.000 médicos y enfermeras que hay en esos centros pasarían también a manos privadas al pasar a gestión privada la parte sanitaria, la asistencia sanitaria, con lo cual esos hospitales ya pasarían a ser
100% privados ya del todo.
100% privados, el modelo de Alcira o de Torrejón o de Valdemoro, ¿no?
Ah, que luego hacemos un comentario del tema Alcira, que también ha habido noticia hoy, pero vamos, después, ¿no?
Vale, claro. Bueno, pues esos 3 puntos hacen que un personal que hasta esas fechas no había estado muy interesado en la lucha contra la privatización de la sanidad, pues que saliera a la calle y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue positiva la movilización general porque permitió visualizar a parte de la población lo que estaba pasando, ¿no? Porque los grandes medios se volcaron en estas movilizaciones, cosa que no habían hecho en las anteriores movilizaciones que había habido desde el 2007 al 2012, que sí movilizaron bastante población, pero fundamentalmente eran usuarios, que eran los que al comprobar el contacto con los nuevos hospitales de gestión privada, pues en gran parte salían horrorizados y nos pedían que les deriváramos a los hospitales públicos. Entonces, eso explica la diferencia de composición sociológica de unas manifestaciones con otras, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Teniendo eso claro, o sea, que el personal sanitario y facultativo se moviliza por un tipo de medidas, podemos entender lo que ha pasado posteriormente. Bueno, posteriormente hay movilizaciones, hay una huelga indefinida del personal médico, la Comunidad de Madrid sigue para adelante y luego ya se inicia la vía laboral, la vía judicial, cuando pues los convocantes de las huelgas ven que con eso no se paraliza el proceso, ¿no? Entonces hay que llegar a la licitación, o sea, cuando se licitan la privatización de la parte sanitaria de estos centros que ya eran privados, ocurre una cosa muy curiosa, que es que, sí, bueno, según la ley de contratos de las administraciones públicas, cuando la administración pública licita una prestación de un servicio, la empresa privada que va a entrar o que opta a ese servicio tiene que depositar un aval del 5% del valor total del contrato. Eso es así, pero en el caso de esta licitación, 5 días antes de que acabase el plazo, la Comunidad de Madrid modificó las normas y donde ponía el 5% del valor total, se puso el 5% del valor del contrato del primer año. La licitación era por 10 años y eso suponía que en vez de poner 300 millones de euros de aval las empresas, ponían 30 millones de euros. Entonces, lo que dice el auto que suspende cautelarmente la privatización de la parte sanitaria de estos hospitales es que se ha limitado la libre concurrencia de las empresas. O sea, los señores jueces no dicen si la privatización...
No cuestionan exactamente la privatización, sino el proceso, cómo se ha dado todo, ¿no? El proceso.
Claro, es que las propias demandas judiciales no van contra si este modelo sanitario es legal o es ilegal, que nosotros entendemos que es legal mientras exista la ley 1597, porque ya hay sentencias del Supremo que lo han ratificado, ¿no? Entonces, se busca una modificación una mala aplicación de la ley de contratos del Estado para que los jueces se vean obligados a paralizar el proceso. Entonces, simplemente se paraliza porque los jueces tienen que velar por el buen hacer capitalista. Y podía haber habido empresas que no tenían 300 millones de euros para participar en el negocio, pero tenían 30 y no pudieron participar. Eso simplemente es lo que dice el auto en el punto fundamental, ¿no? Entonces, lo que ocurre después es que el TSJ de Madrid, el Superior de Justicia, pretende unir los 6 o 7 casos que hay en uno solo y juzgarlo en la sala al completo. Esto creo que es el 8 de enero cuando se reúne el TSJ y, curiosamente, el TSJ, después de mucha bronca interna, decide que no, que los casos vuelvan a los juzgados de primera instancia. Esto ya suponía que pasaría por lo menos un año, año y medio, hasta que los juzgados de primera instancia fueran emitiendo sentencias. La emisión de esas sentencias daría lugar a nuevo recurso, con lo cual ya nos poníamos en el 2015 y estaba claro que el Partido Popular no podía llevar a cabo la privatización de la parte sanitaria de estos 6 hospitales porque no lo iba a hacer en plena precampaña electoral. Entonces, el plan ya estaba muerto, esa parte del plan, ¿no? Porque otras han ido para adelante. Entonces, lo que hace simplemente el Partido Popular el otro día es anunciar la dimisión de Laschetti porque ya está amortizado, no ha podido llevar a cabo su plan, en parte, y retirar los puntos del plan que todavía quedaban sin desarrollar, que era lo de los hospitales, porque ya no era capaz de ejecutarlo, no lo podía llevar a cabo. Y, previsiblemente, los votos que estaba perdiendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid eran muchos, y entonces suponemos que ha habido presiones incluso del PP Nacional para que se diera marcha atrás con este proceso. Entonces, se retira el plan y se anuncia la entrada de un nuevo consejero, que lo primero que dice es que él viene a recomponer el diálogo con los médicos, ¿no? Fundamentalmente. Nosotros creemos que el proceso de privatización, porque, bueno, Esperanza Aguirre lo que tiene es que es sincera, y a las 24 horas dijo que no renunciaba al Partido Popular.
Sí, desde luego, es cabrona, pero es una cabrona sincera, eso sí.
Claro. A las 24 horas ya dijo ella que no renunciaba al Partido Popular a seguir con el proceso de privatización y de aplicación de gestión privada en la sanidad. Otra cosa es que estratégicamente hayan decidido paralizarlo en estos momentos esa parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no coincidimos con el discurso general de que se ha paralizado la privatización, porque es falso. Estaba herida de muerte por el proceso judicial, pero mientras ellos han seguido con su proceso de poner en manos privadas las partes rentables. O sea, en los últimos 6 meses nos han privatizado las limpiezas de los hospitales públicos que quedaban todavía en manos, ya se había pasado al funcionario estatutario que estaba en los hospitales, se han amortizado esas plazas y se ha cedido la limpieza a Clece y a Clece, a Florentino Pérez hace, y a Ferroser, a Del Pino, que es de Ferrovial. También se ha privatizado ya por un valor inferior al que había anteriormente la contrata de limpiezas de los centros de salud. Se ha privatizado la lavandería central, que daba trabajo a 350 trabajadores y era pública, y se la ha dado a una empresa subsidiaria de la ONCE. Y también se está en trance de privatización la extracción en la calle de la sangre, que se le va a pasar a Cruz Roja, ¿no? Entonces, bueno, el proceso, por eso decimos que sigue. Hay cosas que ya se han hecho, como es el cierre del Instituto.
Luego, si puedes, nos cuentas un poquito más del tema del banco de sangre, que también es interesante ahí el proceso en Madrid, ¿vale?
Vale.
Sigue, perdona.
Bueno, vamos a ver. Medidas que ya han tomado el plan de sostenibilidad fueron el cierre del Instituto Cardiológico, sí, la reconversión del Hospital Carlos III, que era especializado en infecciosas, en un centro geriátrico para pacientes crónicos, y el Hospital de la Princesa, que fue el primero que saltó, porque había un plan para convertirlo en un centro de crónicos. Pues en el fondo lo que se está haciendo, en función del presupuesto que se le ha aprobado y los planes que han aprobado también, es convertirlo por la puerta de atrás también en un centro especializado en tercera edad o en pacientes crónicos. En ese sentido, decimos que el plan de la Comunidad de Madrid sigue adelante, porque aquí es esto, CAS, Matusalén y grupos vecinales que habla de rescatar los 11 o 12 hospitales que están en manos privadas. Nadie habla de rescatar el call center, que es la central de llamadas, que está privatizada.
Y que deriva.
Nadie habla de rescatar el laboratorio central de referencia, que atiende a 1 millón de madrileños y que es de Rey de la Salud. O sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, quitar la población que tiene la Jiménez Díaz y pasársela a hospitales públicos que tienen salas, quirófanos y camas vacías en este momento.
Sí, el tema es que aquí los instrumentos o los mecanismos para seguir privatizando no se cuestionan en absoluto, ¿no? Simplemente es como se ha dado un proceso y, por lo tanto, se puede seguir privatizando tranquilamente porque no se ha puesto en cuestión el hecho de privatizar.
No, la ley 1597, al principio de la marea blanca, por la influencia que hemos podido tener los grupos que hemos trabajado a nivel estatal contra ella desde el año 2004-2005, y gracias al 500.000 de firmas que metimos en el Congreso en el 2009, pues logró colar un poco el discurso contra la ley 1597 en la marea blanca de Madrid, pero luego se fue difuminando. O sea, no interesaba, porque claro, lógicamente quien está todos los días en la televisión es Tomás Gómez, el líder del PSOE, que curiosamente es, cuando era alcalde de Parla, fue el alcalde que firmó con su mano derecha, suponemos, no sé si es zurdo, el decreto por el cual se cedía a una empresa privada el terreno de Parla para hacer el hospital de Parla, contra el cual ahora él protesta. O sea, no puede haber más esquizofrenia que ceder tú el terreno para hacer un hospital privado y ahora protestar contra ese hospital privado. Pues claro, el discurso que hay en los medios es todo el aparato institucional de partidos políticos que han guardado silencio mientras el PP privatizaba, partidos políticos y sindicatos subvencionados, que continuamente están anunciando que se ha ganado la batalla contra la privatización, pero ocultan que esto no llegó de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo que empezó en el 2004 en la Comunidad de Madrid.
Has hablado antes del banco de sangre, ¿nos puedes contar un poco más?
Bueno, ahí no tengo demasiada información específica, pero lo que se va a privatizar es la extracción en calle, que va a pasar a manos de la Cruz Roja, cuando ahora mismo lo hace personal del propio Banco de Sangre, que es del Servicio Madrileño de Salud, y se le va a dar creo que son 67 euros por bolsa de sangre a la Cruz Roja por llevar la gestión del tema.
Eso es lo interesante, o sea, vamos, que al loro al dato de que Cruz Roja se va a llevar 60 euros por cada litro de sangre.
Y cada bolsa de,
vamos,
sangre.
Cada bolsa. Uno voluntariamente dona su sangre y luego esa sangre sirve para que Cruz Roja...
Podría haber lucro, entonces hay una campaña que se ha lanzado por parte de las asociaciones vecinales pidiendo que la gente done en los centros sanitarios públicos, en los que todavía quedaría la extracción y la donación en manos del Banco de Sangre Público. y que no se done en la calle, que es lo que se le pasa a Cruz Roja. O sea, los autobuses públicos que ahora mismo recogen la sangre en la calle son los que quedarían bajo un modelo de lucro, con ánimo de lucro. Entonces, de todas formas, en este caso, quien más información podría tener, porque claro, o sea, no hay nada nuevo, eso está todo inventado. Hay que recordar que el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, de Barcelona, ya se privatizó hace bastantes años. Y creemos que van a seguir prácticamente el mismo modelo. Entonces, los compañeros de Cataluña quizás tengan más información de lo que ha ocurrido allí con el Banco de Sangre y Tejidos, que está ya con, se le está aplicando gestión privada. En este momento los trabajadores están encerrados, está un encierro indefinido en el Banco de Sangre de Madrid. Y bueno, está habiendo concentraciones y allí están intentando resistir, porque el 1 de marzo entraría en vigor el convenio con Cruz Roja y se haría cargo Cruz Roja de la extracción había de en la calle.
Bueno, la verdad es que ahí en Madrid estáis a tope, o sea, estáis de mierda hasta arriba. Y un poco con lo que decías antes, te quería preguntar por si sabes algo del nuevo consejero que sustituye a Laschetti. Si podemos saber algo de él y prever qué dirección va a tomar, que sí que más o menos nos la imaginamos, pero
la
si sabemos un poco el currículum, lo digo porque se oyen voces, ¿no?, por ahí que dicen que aún este es peor, ¿no?, que es un tipo un poco
todavía
más...
Todavía está más implicado en este negocio.
Está un poco más implicado. No sé si tú sabes algo, Toño, de este, pues, de este hombre
vamos
que...
Vamos a ver. Lo que sabemos es que este señor tiene 70 años, que todavía ejercía como médico en el Gregorio Marañón, que era diputado de la Asamblea de Madrid. O sea,
se llama Francisco Javier Rodríguez, para que todo el mundo lo sabe. Sí.
Mientras a la mayoría de los médicos se les está denegando la continuación del servicio a partir de los 65 años, pues esta señora ha seguido hasta los 70. Y bueno, pues las intervenciones suyas en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, no tengo ahora mismo ninguna aquí recogida, ningún vídeo que os pudiera enviar, pero parece ser que han sido gloriosas. Era el portavoz del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Es un señor que ha estado esperando toda la vida llegar a ser consejero y se le premia en este momento a última hora para cubrir un hueco hasta que lleguen las elecciones, entendemos, porque las estaba quemado. Es del sector, entendemos, más conservador del Partido Popular, porque en ningún momento ha renegado del modelo de privatización que se está aplicando aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo creo que van a llevar una política más inteligente de cara al personal facultativo, y ellos, yo entiendo, esto es una opinión personal, yo creo que todos los conflictos que yo he conocido en la sanidad madrileña con el personal facultativo, hay personal facultativo excepcional, pero la mayoría del personal facultativo los conflictos se han solucionado con la chequera por medio, o sea, con dinero, y creemos que, bueno, pues suponemos que el planteamiento que trae el nuevo consejero es negociar con los jefes de servicio, darles más posibilidades de gestión propia de los servicios y de alguna forma ir metiendo la privatización por la puerta trasera a través de darle participación en las decisiones y en la gestión económica a los jefes de servicio y a determinado número de médicos. O sea, no que ningún médico crea que la gestión clínica y los instrumentos nuevos que preparan, que curiosamente hay que decir que la gestión clínica la llaman así, pero que la comenzaron llamando gestión empresarial en Estados Unidos, y como el nombre chirriaba mucho, se cambió.
Vamos a camuflar clínica. Esto, Manolo, que
claro. Que a lo mejor canta un poco.
Entonces, bajo ningún concepto creemos, o sea, si la gran mayoría del personal médico se cree que va a haber negocio para todos ellos, están muy equivocados. O sea, la gestión clínica es una forma de introducir la cultura empresarial en los centros públicos, de forma que se va creando una cultura de que cada médico sabe cuánto cuesta cada acción que hace. Por poneros un ejemplo, en los hospitales de este modelo está cuantificado el valor que se lleva el médico cuando hace una colposcopia, una ecografía, cuando ve a un paciente en urgencia ingresa, se lleva un dinero. Si el paciente ingresa, no se lo lleva. Por cada alta hospitalaria, todo eso es cuantificado. Y empezó a hacerse así en el Hospital de Alcira, del cual tenemos documentación de aquella época. Entonces, se trata de meter la cultura empresarial del valor económico de cada acto médico, premiar con incentivos perversos a aquellos servicios que reduzcan gasto sanitario. Los incentivos todos sabemos que son pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando se consigue reducir el presupuesto o el gasto, aparecen. Y una vez que se meta la cultura empresarial y que los servicios funcionen como puede funcionar cualquier negocio, pues supongo que desembarcarán las empresas multinacionales que están detrás, porque lógicamente las empresas multinacionales no van a dejar un pastel de 70.000 millones de euros en manos del personal facultativo exclusivamente. Es muy clara la noticia de hoy de Centene, de que está...
Esa es lo que yo te quería exactamente.
Claro. Sí, sí.
Cuéntanoslo.
No sabemos más que lo que nos han comunicado los compañeros del País Valenciano, que ahí parece...
¿Cómo se trapichean aquí acciones?
Información fuerte, parece ser que Bankia tenía que desprenderse de parte de las acciones que tenía en Rivera Salud, que tenía el 50% de la de Bankia por un tema de competencia. La Comunidad Europea había dicho que tenía que desprenderse de parte de ellas. Y Centene, que es una empresa radicada en Estados Unidos, una multinacional de seguros sanitarios, parece que va a comprar el 50% del hospital de Alcira y con el otro 50% se quedaría el Banco Sabadell. Entonces, bueno, sería la entrada de Centene en el mercado sanitario español.
Centene, que allí donde está, ¿no?, en Kentucky o no sé qué, acaba de cerrar un ambulatorio que ha dejado a no sé cuántas mil personas.
Parece ser que lo que ha es el convenio que tenía para atender a los pacientes de Medicare, los pacientes que paga el sistema público sanitario de gente que no tiene fondos para hacerse un seguro privado, y creo que lo ha interrumpido y ha dejado 140.000 pacientes sin... Bueno, que ha rescindido la prestación sanitaria que tenía con él.
Ajá, vale.
O sea que, bueno, hay que estar muy atentos porque posiblemente una de las cosas que se está negociando en la Unión Europea de forma secreta en estos momentos es el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, y uno de los puntos que se está negociando es la entrada de las multinacionales de seguros sanitarios norteamericanos en Europa, porque al parecer han llegado ya a un nivel de mercado que...
Vamos, que se ha acabado su mercado allí y vienen aquí a exprimir un poquito, ¿no? Que,
claro,
que aquí nos dejamos...
Y de eso se está hablando muy poquito, y gracias a Wikileaks pues hemos sabido algo. Pero sería muy interesante que todos estos europarlamentarios que tenemos, que no sé para qué sirven, nos dijeran qué está pasando, porque se está negociando desde hace varios meses y no hay ninguna información de qué es lo que están negociando, ¿no?
Pues bueno, como estos europarlamentarios no nos van a decir nada y tal, pues vamos a tener que ser nosotros mismos los que estemos muy atentos de esos tratados y pues también de Madrid. Porque aquí, Toño, vamos un poco más tarde en Aragón, pero bueno, vamos avanzando cada vez más y cada vez más rápido. Porque aquí el área única que vosotros ya tenéis y las unidades de gestión clínica que hay en otras comunidades también, pues parece ser que también la quieren implantar aquí. Entonces, pues vamos a estar bastante atentos y a ver cómo se gestiona la lucha aquí ante eso.
Y... Claro, el proceso es el mismo en todo el Estado, o sea, que nadie se equivoque y piense que en determinados territorios no va a llegar, porque más tarde o más temprano va a llegar el lucro a todos los territorios.
Sí, está claro
de
que el plan está trazado.
Claro.
Pues no sé, Toño, no sé si quieres añadir algo más, vamos a terminar el programa, así que cualquier cosa que quieras
simplemente
decir...
Simplemente hacer un llamamiento a la gente a que no se crea los cantos de sirena de que la privatización se ha parado. Si llevan menos velocidad en determinado momento, será porque tienen elecciones cerca o alguna cosa que puede interferirles, pero el proceso de privatización de la sanidad sigue en marcha, goza de buena salud, desgraciadamente, y lo que sí tenemos muy claro es que ese proceso no se paraliza votando a nadie, ni a los de Yes We Can, estilo español, ni a otros, porque el proceso se paraliza en la calle, luchando, como se ha demostrado, por ejemplo, en Burgos hace poco. O sea, nada se va a conseguir votando a unos otros, porque todos los partidos políticos del Estado español tenemos datos documentales que prueban que han estado participando de una forma o de otra en los procesos de privatización de la sanidad.
Sí. Hablemos, por ejemplo, de Andalucía, ¿no?
Sí, Andalucía, Baleares, Cataluña, la izquierda, entre comillas, y en el resto del Estado, la derecha, entre comillas.
Pues suscribimos.
Han demostrado lo que son.
Suscribimos todo lo que dices tú y nada, y te agradecemos mucho que hayas participado aquí.
Vale,
y de contar contigo otra vez.
Posibilidad, cuando queráis.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Toño.
Sí, muchas gracias.
A vosotros. Salud.
Hasta luego. Pues nada, aquí hace el programa de hoy. Y compañera, nos despedimos.
Nos vemos el miércoles que viene y recordar seguir la lucha de las vecinas de la Corrala Utopía.
Sí, volvemos a repetir, si queréis, las convocatorias para que todo el mundo sepa. Jueves, mañana, a las 12, 6, pitada a las 11 en la Ibercaja. A la 1, retirada de cuentas bancarias conjuntas en la sede Ibercaja de Conde Aranda. A las 6, concentración, no nos rendimos, resistimos. el viernes 7 de febrero a las 12, otra concentración en la sede de Ibercaja. La próxima semana, el jueves 13 de febrero a las 7 de la tarde, concentración en la sede de Ibercaja otra vez. Y el sábado 15 de febrero a las 12, concentración en Paraninfo.
Ahí estamos, ni casas sin gente, ni gente sin casas. Nos vemos hasta el miércoles que viene.
¡Hala! ¡Hasta luego!
And I reap what I done sow. Well, let me tell you something. All that good is ain't gold. It's been a long old trouble, long old troublesome road. And I'm looking for somebody. Come and help me carry this load. Well, I need a dollar. I said a dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar. I said a dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need. Share with you my story. If you share your dollar with me, well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. And all I want is for someone to help me. I had a job, but the boss man let me go. He said, I'm sorry, but I won't be needing your help no more. I said, please, Mr. Boss Man, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Hey, hey. Well, I need a dollar. I said a dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar. I said a dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar. I said a dollar, that's what I need. Share with you my story. If you share your dollar with me, well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. And all I want is for someone to help me. What in the world am I gonna do tomorrow? Take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle.
Maybe it's inside the bottle.
Hey, I had some good old buddies. Names is whiskey and wine. And for my good old buddies, I spend my last dime. Now wine is good to me. It helped me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. I need a dollar. I said a dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar. I said a dollar, that's what I need. And I'll share with you my story. Share your dollar with me. Come on, share your dollar with me. Go ahead, share your dollar with me. Come on, share your dollar. Give me your dollar. Share your dollar with me. Come on, share your.
Porque cerrada noche y día, no, mami. caminar. Aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño.